Nuestra lectura de la palabra, yo les invito a ponerse de pie, por favor, para que abramos las escrituras en las páginas del Nuevo Testamento. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Aquellos que han encontrado el texto podrán indicarlo diciendo, amén. Así dice la palabra del Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oremos. Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos leído. Te agradecemos por tu presencia entre nosotros y la presencia de nuestros hermanos, amigos y visitantes. Queremos, Señor, suplicar que tú recibas nuestra alabanza a través de nuestras voces, a través de los instrumentos, a través de la entrega con alegría de los diezmos y ofrendas. Te suplicamos por aquellos que no pudieron estar con nosotros, mayormente por aquellos que se encuentran enfermos. Te pedimos por nosotros que aquí nos encontramos esta noche y te suplicamos que tú nos permitas discernir la enseñanza de tu santa palabra. Habla, Señor, a nuestros corazones, pues todo eso nosotros te suplicamos y agradecemos en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Siéntese, por favor. La Iglesia del Señor Jesucristo, desde sus comienzos, ha sido caracterizada por la persecución. El enemigo astutamente ha tratado siempre de infiltrarse en las iglesias para robar del cristianismo una de las características más elocuentes de nuestro compromiso con el Señor, que es el amor que se manifiesta a través de la unión, del compañerismo entre los hermanos. Al leer las páginas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que había un lugar muy próspero, muy importante en Grecia, una ciudad llamada Corinto, y aquella iglesia estaba ubicada en medio a un centro internacional de comercio. La calle de aquella iglesia tenía en el lado opuesto el mercado. Al lado de la iglesia evangélica cristiana en Corinto se encontraba la sinagoga, y a 6 kilómetros a la izquierda de la iglesia y de la sinagoga se encontraba sobre el monte el templo a una diosa, celebrando pues la sensualidad. Y de acuerdo con la historia sabemos que 1,000 sacerdotisas bajaban cada noche a las calles de Corinto, todas muy jóvenes, muy bonitas. Se cortaban el pelo, se rapaban, pues, la cabeza, y semidesnudas caminaban por las calles de Corinto, y poco a poco los miembros de aquella iglesia evangélica empezaron a bajar sus defensas y permitir que el enemigo les robara el compromiso con el Señor. Y la iglesia de Corinto, como consecuencia a esa ola de sensualidad, empezó a encontrar divisiones, disensiones, problemas que sacudieron a aquella iglesia. Y el apóstol Pablo, al tomar conocimiento de los problemas que estaban azotando a la iglesia del Señor ubicada en la ciudad de Corinto, tuvo que escribirles un par de cartas para que ellos pudieran ubicarse adecuadamente en el fundamento que tenemos, que es el Señor, a través de su palabra. No solamente la iglesia en Corinto ha tenido experiencias en cuanto a los ataques del enemigo, pero cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que en las cartas a las siete iglesias de Asia Menor, el Señor a seis de aquellas iglesias expresa el reproche porque no estaban ellos bien ubicados, bien parados sobre el fundamento establecido a través de la palabra de Dios. Después del primer siglo del cristianismo, el evangelio empezó a alcanzar lugares más lejanos y no solamente era conocido y proclamado en Jerusalén, en Samaria, pero también en Grecia y posteriormente en Asia Menor y llegó también a Roma, porque era Roma el imperio romano que estaba gobernando la tierra de Israel en aquel entonces. Conocemos a través de la historia de los mártires cristianos que fueron perseguidos por causa de su compromiso con la verdad, compromiso con la palabra de Dios. Y a través de los siglos, no solamente los primordios del cristianismo, pero aún mismo en nuestros días, nos damos cuenta de que el enemigo, de una manera muy astuta, trata de entrar en las iglesias para dividirlas con vientos de doctrinas que han arrastrado a miles de personas y los han llevado a otros caminos que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. El tema que queremos tratar esta noche, en los pocos minutos que anhelamos compartir el mensaje que se llamará Unión o Desunión, es un tema que nos hará reflexionar sobre nuestra condición individual, personal. Y yo quisiera en los puntos de este mensaje expresar lo negativo delante de Dios y lo positivo delante de Dios. En otras palabras, ¿cuáles son los problemas de la desunión y las bendiciones de la unión? Y queremos pues contestar a esta pregunta, ¿unión o desunión?, que es el tema, el título del mensaje de esta noche. Pero antes de entrar en materia, hay una cita en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 24, cuando el Señor Jesucristo formula una pregunta muy importante para todos nosotros. Cristo dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y él identifica en el contexto de esta enseñanza, identifica que Satanás es el autor de esas cosas. Y la pregunta es, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? En otras palabras, cuando hay divisiones, la tendencia es la multiplicidad de los problemas y de las divisiones. Y en este final de los tiempos, cuando nosotros que conocemos las Escrituras analizamos los eventos históricos de los días actuales y entendemos las profecías, al reconocer que estamos viviendo los tiempos finales, necesitamos tomar en cuenta que el propósito del enemigo es matar y hurtar y destruir. Él quiere dividir a la iglesia del Señor Jesucristo para que nosotros callemos nuestras voces y no proclamemos en tiempo y fuera de tiempo el mensaje que transforma, el mensaje que le ofrece al hombre y a la mujer la oportunidad de reconocer su necesidad para arrepentirse y recibir por gracia la dádiva de Dios, que es perdón para los pecados, vida eterna y la salvación eterna de su alma. En primer lugar, consideremos que el Señor quiere que nosotros estemos unidos. El salmista canta en los salmos una expresión muy preciosa en el Salmo 133, versículo 1, diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios quiere la armonía de la iglesia. Dios quiere el compañerismo de la iglesia. El Señor quiere que nosotros vivamos con un mismo sentir, con un mismo corazón, con un mismo amor. Pero el enemigo no quiere que nosotros estemos en unión. Por eso en el texto de esta noche, en 1 Corintios 1, 10, el apóstol Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la expresión por el nombre significa por la autoridad, por el poder del Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso no es la opinión de Pablo, es la súplica del apóstol que conoce el desastre cuando el enemigo siembra la división dentro de las iglesias. El mismo Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 13, él vuelve a expresar en el versículo 11 las siguientes palabras: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El anhelo del apóstol delante de los grandes retos, delante de los grandes desafíos de la iglesia en el Nuevo Testamento, es que nosotros sintamos lo mismo y ejercitemos la paz y la unión y el compañerismo que solo son posibles por medio del amor verdadero, el amor que solamente en Cristo lograremos nosotros ejercitar. Más adelante en la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 27, el apóstol Pablo otra vez habla diciendo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Solo es posible que nosotros estemos en el combate cristiano unánimes, firmes, si estamos unidos en un mismo Cristo, en un mismo amor, en un mismo parecer, en una misma mente, para que unidos nosotros hagamos la voluntad del Señor. En segundo lugar, tomemos en cuenta lo que el Señor piensa de la desunión. Eso no es la opinión de Barbosa, no es la opinión de Pablo, no es la opinión de hombres. ¿Qué piensa el Señor sobre la desunión? Empecemos en las páginas del Antiguo Testamento y tomemos en primer lugar el libro de Proverbios, capítulo 6, Proverbios 6, versículo 16. La palabra dice: seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces la discordia, cuando es sembrada, es odiada por Dios. No solamente la discordia, pero el instrumento de la discordia. Porque cuando uno siembra la discordia, uno está siendo usado por las manos del diablo. No es por medio del Espíritu Santo que sembramos la discordia. Es un acto diabólico, satánico. En las páginas del Nuevo Testamento, encontramos en la carta de Santiago, capítulo 3, Santiago 3, versículos 14 y 15, los versículos que dicen: Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esa no es la opinión de Santiago. Es la enseñanza que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, le dio a Santiago en cuanto a la desunión, a las disensiones. La Biblia dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ese es el parecer del Señor en cuanto a la desunión. Por eso necesitamos tener cuidado con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros hablamos, con nuestras opiniones. Pablo, escribiendo su carta a Tito en el capítulo 3, versículo 2, dijo que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La Biblia dice con todos los hombres. Eso incluye a todos, pequeños y grandes, hombres y mujeres. En tercer lugar, veamos por otra perspectiva los frutos de la unidad. El punto número 3, trabajar unidos en pos de un ideal común. Eso es lo que el Señor requiere de su iglesia. Eso es lo que el Señor requiere del hombre y de la mujer que han experimentado el nuevo nacimiento. El enemigo quiere sembrar la división, la disensión, la enemistad, pero el Señor quiere que trabajemos unidos en pos de un ideal común. En el libro de Amós, en las páginas del Antiguo Testamento, capítulo 3, Amós 3, en el versículo de número 3, la Escritura dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y de la misma manera en que dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo en armonía, el Señor Jesucristo nos enseña sobre el resultado cuando están dos unidos en armonía. Y la enseñanza de Cristo se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo 18, versículos 19 y 20. Cristo enseñó diciendo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. No es que dos estén de acuerdo sobre algo que queremos hacer que está en conflicto con la palabra de Dios. El contexto aquí es cómo se debe perdonar al hermano. Entonces tenemos que estar de acuerdo en cuanto a perdonar, a amar, a expresar lo que hay adentro de nosotros. Porque si no hay amor, expresaremos odio. Pero si el amor está en sobreabundancia en nuestros corazones, entonces habrá condición para que amemos y perdonemos a nuestros enemigos. Pablo, escribiendo su carta a los Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1, versículo 27, Dijo entonces, en un versículo que ya he citado, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Trabajar unidos, combatir unidos, pelear unidos, pelear contra Satanás, no contra los hermanos. En cuarto lugar, dentro de la perspectiva de los frutos de la unidad, la unión hace la fuerza. Hace algunos años, yo cogí una hoja de papel para decir que cuando nosotros no estamos unidos, cuando no estamos juntos, es muy fácil destruir individualmente a cada individuo, así como es fácil destruir individualmente cada hoja de papel. Pero cuando estamos unidos, somos como un libro a donde es imposible que nosotros rompamos ese libro, porque las hojas están unidas. De igual manera, si estamos unidos en el Señor, nosotros somos más que vencedores. Nosotros tenemos el poder de lo alto. Pero si estamos en discordia, en desunión, estamos nosotros permitiendo que el poder del diablo se manifieste en nuestras vidas. Y seremos víctimas de nuestros propios errores. Entonces, la unión hace la fuerza. En el libro de Eclesiastés, nosotros encontramos en el capítulo 4, versículos 9 y 10, la enseñanza que dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Versículo 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La unión hace la fuerza. Necesitamos pues buscar ese espíritu de compañerismo entre nosotros. El Señor quiere bendecir. Y a lo largo de 30 años de existencia de nuestra iglesia, necesitamos reflexionar sobre el hecho de que el enemigo, como león rugiente, está buscando a quienes devorar, y él quiere pues destruir la obra, detener la obra, callar nuestras voces, impedir que nosotros testifiquemos de Cristo. Por eso necesitamos estar unidos, firmes, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Y finalmente, en quinto lugar, tomemos en cuenta el buen fruto de la unidad. Solamente por medio de la unidad nosotros lograremos testificar. Y el propósito de la iglesia es, en primer lugar, que nosotros alabemos al Señor, adoremos al Señor. En segundo lugar, que nosotros testifiquemos de Cristo. Pero para alabar al Señor, nosotros no necesitamos estar en la tierra. Cuando estemos en el cielo, le alabaremos por toda la eternidad. Entonces, el propósito más elocuente de la iglesia del Señor Jesucristo es que testifiquemos de Cristo. En la gran comisión, el Señor dijo en Mateo 28, versículos 18 al 20, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el propósito primordial es que testifiquemos. Y no testificamos solamente con nuestras voces, testificamos también con nuestra vida, con nuestro rostro, con la manera como nosotros nos vestimos, caminamos, trabajamos. El mundo nos está mirando. El mundo está buscando respuestas. Y el mundo quiere ver en nosotros la evidencia de que hemos estado con el Señor. Oh, hermanos, es muy fácil ser cristiano cuando tenemos salud, tenemos dinero, tenemos amistades, tenemos todo muy bien. Es muy fácil ser cristiano. Pero es cuando nosotros pasamos por el fuego, pasamos por el valle de sombra de muerte, pasamos por los peligros, pasamos por los ataques, pasamos por momentos difíciles. Es cuando realmente damos el testimonio si estamos en el Señor o si todavía estamos en la carne. Es importante, pues, entender que el buen fruto de la unidad es testificar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Hechos, capítulo 2, versículos 1 y 2 dicen, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban cuántos? Todos, ¿de qué manera? ¿Peleándose? Unánimes, juntos. Estaban todos unánimes juntos, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y antes de proseguir, necesito aclarar aquí algo. Antes que llegara el día de Pentecostés, ellos estaban mordiéndose los unos a los otros. Bien divididos, bien carnales. Pero cuando ellos tomaron la decisión de echar a un lado el yo para permitir que la celebración de Pentecostés fuera reflexionada por ellos de una manera adecuada en aquel momento cuando se unieron, el Señor los visitó. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Él quiere visitarnos, bendecirnos con un poder espiritual, sobrenatural, que nosotros necesitamos. Y en el versículo 41 del mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, la Biblia dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. El griego dice, y seguían perseverando. Era una acción diaria. Dice, en la comunión unos con otros, en la unión, en el compañerismo, en el amor, unos con otros. Y dice la Escritura, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo concluiré el mensaje de esta noche diciéndoles que en esos tiempos difíciles del siglo XXI, cuando reconocemos la necesidad de ejercitar entre nosotros la obediencia a la palabra de Dios, el ruego del apóstol Pablo para los corintios debe de ser el ruego para los brasileños, para los mexicanos, para los salvadoreños, para los americanos, para los guatemaltecos, para los griegos, para todos, cuando Él dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Busquemos, pues, estar unidos en la mente de Cristo, en un mismo parecer, el parecer de Cristo a través de su palabra, y seremos con Cristo más que vencedores. Que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie y oremos.